Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Recordando tu querer y pensando lloraba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba.
Mala mujer no tiene corazón.
Mala mujer,
mátala, 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 mátala.
No tiene corazón, mala mujer. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Cosas que me decías sabiendo que me engañabas. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas.
Mala mujer no tiene corazón. 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 Mátala, 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 mátala.
No tiene corazón. Son mala mujer.
La Sonora Matancera ha sido el más famoso conjunto de música cubana nacido en la década del 20, precisamente en la ciudad de Matanzas. Ha sido llamada también la legendaria agrupación de la Sonora Matancera. El grupo ha recorrido el mundo llevando lo mejor de la música de su país y de otras regiones, y por sus filas han pasado los mejores vocalistas de Latinoamérica. Escuchamos con ellos la canción Mala Mujer.
Trabajan en la creación de bordos y abrevaderos en la región para prevenir las inclemencias que dejan las sequías. Colocan la primera piedra del rastro que edificarán en Colotlán. A un 90% de avance la reconstrucción del puente La Cañada. Las medidas cautelares persiguen tres fines particulares, explica una juez de oralidad. Y esta mañana no se pierda la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. También tendremos la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles, Ana Cristina Pinedo Castañeda, en este micrófono, transmitiéndoles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de nuestra cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33, solada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Es importante hacer bodegas de lluvia o abrevaderos, perdón, perdón, para captar el agua y no sufrir las asperezas que trae consigo la sequía en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la finalidad de brindar un bienestar social para los habitantes del campo y en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, se llevan a cabo en diferentes municipios de la región trabajos de mejoramiento y creación de bordos y abrevaderos, comenta Ricardo Ronci Ordía, coordinador operativo en la Secretaría de Desarrollo Rural.
Otro tema importante es hacer las bodegas de lluvia o los bordos o los abrevaderos para captar el agua y que aquí la región tenga una manera más segura de captar el agua.
Con la finalidad de captar agua y disminuir los efectos de la sequía entre los campesinos y productores agrícolas, se lleva a cabo este tipo de prácticas, añadió Ronci Ordía.
Tenemos la necesidad de traer otro módulo de maquinaria para darle total cumplimiento a los municipios. Ya atendimos al municipio de Huejuquilla, al municipio de Huejúcar, de Santa María de los Ángeles, de Bolaños, de Totatiche, ahorita estamos en Chimaltitán y San Martín de Bolaños, estamos trabajando. Nos falta Villaguerrero y Mezquitic.
Además, se tiene la expectativa de acercar a las comunidades los servicios y acortar distancias para que los agricultores y población en general no sufran por la lejanía de los lugares a los que comúnmente tienen que llevar sus productos.
Vamos a dejar dos módulos para que le den dos vueltas y primeramente terminen lo que son los caminos para que la gente se traslade con seguridad a las cabeceras y en segundo término que los productores tengan caminos viables para que puedan llevar sus insumos y al mismo tiempo puedan sacar sus cosechas con mayor facilidad.
Ronci Ordía recalcó que con experiencias en épocas pasadas, se pretende que con la creación de presas y lugares destinados a la captación de agua, los productores no sufran las severidades de las sequías.
Es un proyecto estratégico que le llamamos Proyecto Estratégico para la Rehabilitación de Caminos Cosecheros, Bordos y Abrevaderos, con una inversión directa del gobierno del estado, donde los municipios participan con un comité de base para que todas las decisiones vayan en decisión unánime de todos los actores, la ganadera, la pequeña propiedad, los ejidos, la presidencia municipal, el regional, que es Víctor Hugo Álvarez, y ese se conforma al comité de base para que las decisiones se tomen en grupo y que cada productor vaya aplicando lo que necesita en, por donde va pasando la maquinaria. Es para todos.
En nuestro municipio se continúa a la espera de que este proyecto sea implementado y que los productores tengan más posibilidades de ofrecer un mejor servicio y contar con las herramientas necesarias para producir. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Sin duda hay medidas importantes que se deben tomar cuando no sabemos cómo van a estar los temporales. Entonces todo lo que se pueda hacer para la captación de agua, por ejemplo, pues es importante porque por decir un caso, este año no nos ha ido tan mal, no sabemos cómo venga el próximo y hemos pasado por épocas muy duras con relación al campo, a la sequía, la ganadería. Entonces pues son medidas que se tienen consideradas, que esperemos que se vea un buen resultado.
Así es, Ana Cristina, como bien lo comentas, el temporal ha sido algo benéfico en lo que va del año, pero sí, pues en experiencias pasadas es que se pretende crear este tipo de bordos, de lugares de captación de agua para que los productores no sufran las inclemencias que deja consigo la sequía.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar a la información, colocan la primera piedra del rastro que se edificará en Colotlán. A un 90% de avance la reconstrucción del puente La Cañada.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 27 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfonso. En 1888, en la ciudad de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, nace el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense Thomas Stearns Eliot, más conocido como T.S. Eliot, que llegará a ser uno de los mejores poetas del siglo XX en lengua inglesa. En 1948, se le concederá el Premio Nobel de Literatura. Fallece el 4 de enero de 1965. En 1990, fallece en Roma el escritor y periodista italiano Alberto Moravia, cuya obra literaria se caracteriza por una crítica ácida y frontal a la sociedad europea del siglo XX. Nace el 27 de noviembre de 1907. En 2008, en Westport, Estados Unidos, fallece el actor y director norteamericano Paul Newman, varias veces nominado al Oscar y ganador de este preciado galardón en dos ocasiones, Oscar honorífico en 1985 y Oscar como mejor actor por su interpretación en El color del dinero de 1986. Nace el 26 de enero de 1925.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 33 centavos y se vende a 18 pesos con 59 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 84 centavos y se vende a 22 pesos con 31 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Colocan la primera piedra del rastro que edificarán en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La demanda de los ciudadanos que viven cerca del rastro en Colotlán llegó a buen término después de solicitar en diferentes ocasiones la reubicación del inmueble. Armando Pinedo Martínez atendió su petición, gestionó el recurso y obtuvo la aprobación para construir la primera etapa de un nuevo inmueble.
Este es un proyecto que toda la administración lo buscó y hoy comenzamos a trabajar en él. Esperemos llegar con el objetivo, que es tener un rastro con las condiciones de Secretaría de Salud, que es un pasito antes de TIF. Y bueno, así se metió esta primera etapa. Vamos a trabajar en él. Vamos a tratar de dejarlo funcionando para que nuestra población tenga las condiciones cárnicas necesarias en sanidad. Con eso, quitar los problemas que hay en el centro de la ciudad y lograr un mejor desempeño en esta área.
El rastro tipo Secretaría de Salud que construirán en el municipio requiere de una inversión aproximada de 10 millones de pesos. Para esta primera etapa se gastarán 4 millones 137 mil pesos, un recurso que aportan Fonderrec y el municipio en cantidades iguales, comentó el primer edil.
Es una primera etapa de una inversión aproximada de 10 millones de pesos. En esa primera etapa le llegamos a los 437, con la intención de que 2018 logremos meterle la misma cantidad, y si se multiplica, qué bueno. Habíamos platicado con el señor gobernador el día que vino de esta necesidad y ocupamos el apoyo para poder cerrar esa inversión y poder dejar operando a corto plazo este espacio.
Se destinaron 2.000 metros cuadrados para la consolidación de este proyecto, aunque en la primera etapa se edificarán únicamente 300 metros cuadrados. De acuerdo al proyecto arquitectónico, en esta extensión se edificará un área de proceso, oficinas administrativas, corrales y un cuarto de máquinas. El inmueble tendrá una capacidad para 35-40 bovinos por turno, señaló el ingeniero Luis Hernández Rodríguez, asesor del proyecto. Destacó además otras características de este nuevo inmueble.
También va a constar pues de una planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí otra de las características principales es que la sangre va a un cocimiento precisamente para no verterla a los ríos, para evitar ya esa contaminación. Esta sangre, bueno, pues sale precocida como tipo sancochada, moronga. Esta sirve ya para el relleno sanitario, para hacer harinas, hay quienes la deshidratan para hacer harinas precisamente para alimento animal o simplemente pues para la composta. Con esto, bueno, se le gana un paso muy gigante Colotlán, pues por los servicios que actualmente tiene, y con ese tipo de rastro es prácticamente una sala quirúrgica.
En representación del gobernador de Jalisco, José Manuel Carrillo, director general de Planeación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, advirtió que van a trabajar por la sanidad y también por los habitantes de esta y todas las regiones de Jalisco. Jorge Ballestero, director del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, Fonderreg, reiteró la importancia de apostarle a este proyecto y preautorizó el recurso para la segunda etapa del mismo.
Vamos a quitar ese problema del centro y vamos a generar un ambiente especial de sanidad para que la región sea beneficiada con este rastro. Quiero decirle, presidente, que si para el 2018 quiere la segunda etapa, desde ahorita está preautorizada. Vienen los tiempos políticos, por eso sí le voy a pedir, presidente, que la segunda etapa la hagamos pronto en el proyecto del director de Obras Públicas, que empiece a trabajar desde ahorita para que ojalá podamos bajar los recursos los primeros días de febrero a más tardar, para que esta obra la deje concluida en su gestión, ¿verdad?
Con un apoyo municipal del FAIS 2017 y el estatal de Fonderreg, en partes iguales se concretará la obra que soluciona la problemática que viven los vecinos del actual rastro. El inmueble nuevo se edificará en el Cerrito de los Remedios, a 1 kilómetro del barrio de Acaponeta, Ana Cristina. Y bueno, pues esto ya el día de ayer se colocó la primera piedra y se develó una placa del rastro tipo Secretaría de Salud en su primera etapa, que ya pues va a ser una realidad en este municipio.
Lupita, pues es una excelente noticia que ya empiecen los trabajos. Yo creo que es lo que más anhelan las personas que viven alrededor del rastro municipal, que está por la calle Ramón Corona y por ahí, frente al borde del río. Es una situación que ha generado conflicto por mucho tiempo. Yo no sé cómo aguantan el olor. Hay ocasiones en que el olor es realmente insoportable. Y bueno, esa es una de las cosas que resultan molestas, aunque se han denunciado otras. Y ya se puso esta primera piedra. Ahora pues habrá que ver los trabajos. Fíjate que yo creí que quedaba más lejos de aquí, de la cabecera municipal, pero está como a 1 kilómetro.
Sí, a 1 kilómetro del barrio de Acaponeta.
Sí, me parece que está cerca. Yo no sé si esto a mediano plazo vaya a causar algún problema o no. Pero el proyecto, así como está planteado, creo que es importante, que tiene considerados muchos aspectos, aunque pues habrá que ver, ¿no? Todo esto tiene que ser en diferentes etapas. La primera va a considerar cosas básicas para que se pueda operar en él. Y bueno, hay un terreno bastante amplio, según entiendo, y otros proyectos que tendrán que llevarse a cabo, pues tal vez hasta por futuras administraciones, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Comentar también, o reiterar, mejor dicho, que El rastro actual, o mejor dicho, el que se va a construir, es un tipo de Secretaría de Salud. Es similar al que se tiene en este momento, obviamente con mejores condiciones. Y también advertían las autoridades que este es como el paso anterior de un rastro TIF, que es el que...
Como el previo.
Ajá, que es el que tiene una certificación...
¿Internacional?
¿Cómo? Ah, creo que sí, pero sobre todo porque ya es como lo máximo, pues, en ese tipo de, de inmuebles.
En cuanto a calidad del manejo de las instalaciones.
Y comentaban, pues, que la idea de hacerlo así es que, en efecto, ahorita no se tiene un dinero, o el dinero, perdón, para el rastro TIF, y son muchas características, pero en determinado momento, como se está buscando que sea uno de este tipo, bueno, que llegado el momento cuando se autorice, no se tenga que demoler lo que ya se construyó, se está... de alguna manera perfilando con esa intención, exacto, ¿no? Para que se aproveche este recurso, para que también de alguna manera se comprometa a futuras administraciones a que se trabaje o que se gestione para que este rastro sea un rastro TIF.
Excelente, pues vamos a ver entonces cuándo empiezan con este proyecto.
Pues ellos advertían ayer que era la primera piedra y que ya de manera inmediata iban a comenzar, entonces si no fueran esa semana, posiblemente sean la que entre.
Muy bien, pues ojalá que así sea, Lupita, estaremos pendientes porque, insisto, creo que es un proyecto importante para el municipio y que va a darle tranquilidad a las familias que se han visto afectadas, ¿no? Entre otras cosas que tienen ya relación con el manejo de los animales, la matanza, etcétera, ¿no? Lo así que exige la Secretaría de Salud para que se trabaje en buenas condiciones.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles. Antes de ir a corte, quiero recordarles que siguen abiertos los centros de acopio de la Universidad de Guadalajara. En este caso, me refiero puntualmente al que está en el Puerto de Servicios Académicos del CUNORTE y al que está en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Les recuerdo que son para atender a los afectados de los diferentes sismos que se han generado durante el mes de septiembre. Y bueno, se requiere de comida enlatada o con tapa abre fácil, leche en polvo, harina de maíz, arroz, frijol, para aseo personal, jabón, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico, gel antibacterial, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos. También se requiere de alimento para mascotas, artículos de limpieza como cubetas, escobas, cloro, trapadores, detergente, y pueden hacer llegar también medicamentos que no hayan caducado y material de curación. Esto apenas empieza, a lo largo de meses se va a seguir requiriendo del apoyo de toda la ciudadanía, así que lo que podamos, con lo que podamos cooperar será muy importante, quienes lo hacen en especie y quienes lo hacen con dinero, pero bueno, también recordarles que diferentes instituciones se han unido para recabar este tipo de ayuda y hay un centro de acopio frente a la presidencia municipal y un tráiler en el que serán trasladados todos los artículos que se hayan llevado para donación. Así que en cualquiera de los lugares que ustedes consideren oportuno se reciben sus aportes para ayudar a los afectados por los sismos del mes de septiembre. Vamos a un corte, regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Cuántos virus pueden sobrevivir en el semen? Cuando uno piensa en microbios campando a sus anchas por nuestros genitales, la vagina y los fluidos que segrega parecen venir en primer lugar a la mente de cualquiera. Incluso hay una organización dedicada expresamente a estudiar qué critters conviven y se instalan ahí. Es cierto que tampoco podemos culpar a los científicos de dirigir su foco a este punto. El microbioma vaginal puede influir en todo tipo de aspectos de la salud. Pero ahora, los hombres están recibiendo algo de atención en este frente, y no estamos hablando precisamente de bacterias. Según un estudio de la revista especializada Enfermedades Infecciosas Emergentes, el semen puede ser un caldo de cultivo para los virus. Al menos 27 pueden sobrevivir en él, incluyendo el ébola, el zika, el virus de Marburgo, chikungunya, la fiebre del Valle del Rift o la fiebre de Lassa. Los científicos han realizado una lista completa tras analizar más de 3.800 casos relacionados con su investigación. La mayoría de estos virus aparecen de forma temporal cuando una persona sufre una infección, pero otros permanecen durante décadas. El peligro es alto, está claro. Según explicó el doctor Ame Chadalja, la presencia de un determinado virus en el semen no implica que se pueda transmitir a través de las relaciones sexuales. No está de más potenciar el uso del preservativo para evitar sorpresas desagradables. Según los investigadores, es conveniente estudiar el desarrollo de estos virus, ya que podrían afectar a cuestiones tales como la fertilidad masculina. Aunque aún no saben si es posible transmitir los virus a través del contacto sexual, estudiarlo y averiguar si la respuesta es afirmativa podría ayudar a reducir el contagio de determinadas enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Bienvenido a cabina, maestro Leonardo Romero. Comencemos con los puntos sobre las íes. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días para todos los radioescuchas aquí en la estación y también los amigos de Facebook.
Por supuesto.
Hoy no me olvidé del saludo.
Qué bueno. ¿Y de qué hablamos esta mañana?
Bueno, esta mañana vamos a hablar de una publicación que hace un blog que se llama Ortografía y Literatura, y ellos hacen una recopilación de algunas palabras novedosas del idioma español, uh-huh. Algunas recientemente incluidas, otras un poco más antiguas, pero que suenan interesantes y que incluso muchos podrán criticar por decir que la academia está llegando a límites insospechados en su creatividad y permisividad para esto de seguir agregando palabras en el diccionario. Uh-huh. Una de las palabras que está en el diccionario de la Real Academia es palabro.
Ah, caray.
Palabro, con O. Uh-huh. Es un término coloquial y sirve para referirse a una palabra rara o mal dicha. Uh-huh. Un palabro es una palabra mal dicha o una palabra rara.
Una palabra rara. Qué extraño. ¿Pero es aceptado por la Real Academia?
Sí, está en el diccionario de la Real Academia. Sí.
Okay.
Todas las que vamos a mencionar hoy están en el diccionario.
Ok, entonces palabra rara, palabro. Palabra rara, uh-huh, o mal qué.
O mal dicha. Uh-huh. Eso es un palabro.
Entonces si yo digo aiga, ¿sería un palabro? ¿Porque está mal dicho?
Sí, bueno, por ejemplo, si en una oración utilizo la palabra aiga, les puedo decir, perdón, he dicho un palabro.
Ajá.
O sea que dije una palabra mal dicha. Dije un palabro, así uh-huh. Es. Que como hablamos en esta sección, la palabra aiga sí existe, uh-huh, pero no como conjugación del verbo haber.
Ajá.
Esto ya lo aclaramos en otra ocasión.
Es cierto.
Entonces, un palabro es una palabra mal dicha, uh-huh, o una palabra rara, y así lo puedo decir, perdón, he dicho un palabro.
Uh-huh.
Y se entiende que fue algo no aplicado correctamente.
Ok, estaba tratando de pensar una palabra rara, pero no.
Puede haber muchos ejemplos. El famoso itinerario del que hablamos aquí, si lo digo así, es una palabra mal dicha, uh-huh. Entonces es un palabro.
Uh-huh, exacto.
Hay otras maneras de decirlo. Bueno, dentro del idioma español hay barbarismos, vulgarismos, idiotismos, otras cosas, uh-huh, que podemos hablar en esta sección un poco más adelante.
Sí, muy bien.
Así como lo acabamos de decir.
Muy bien.
Muy bien. Perfecto. Segunda palabra, uh-huh, y es una sola palabra, abracadabrante.
Ese es un palabro también, ¿no?
No, es una palabra que está permitida. Bueno, es rara.
Ajá, sí, o sea, aplicaría como palabra.
Es un
también.
Palabro. Así es.
Abracadabrante.
O sea, tiene que ver con el famoso abracadabra de los magos.
Abracadabrante.
Uh-huh. Y algo abracadabrante es muy sorprendente o desconcertante.
Uh-huh.
O sea, que si sucede algo sorpresivo, puede decir esto es abracadabrante.
Ok, hay que aprendernos el término nada más para utilizarlo.
Así es.
Entonces, muy sorprendente o...
¿qué desconcertante.
Otra cosa? Uh-huh. Perfecto, es que yo tomo nota, ¿eh? Por eso, porque hay que reafirmar estas
claro,
ideas.
Claro, hay que repasar la lección después.
Exacto. Mira,
siguiente palabra, papichulo.
¿También una sola palabra?
Una sola palabra.
Uy, yo conozco a una persona que usaba esa palabra para referirse a alguien.
Y es ¿papichulo? Es un hombre que por su atractivo físico es objeto de deseo. Creo que no hace falta dar el significado porque todos saben de qué se trata.
Y es así, una sola palabra,
papichulo. Una sola palabra, papichulo. Así, propio de algunos países, ¿no? De todo, de todos los hablantes del idioma español.
Fíjate que así como yo lo imaginaba, creí que era separado, papi y chulo, y resulta que es una sola.
Se convierte en un solo término.
Sí, lo curioso pues es que sea reconocida así como tal.
Así es, se convirtió en un adjetivo.
Exacto.
Siguiente, papahuevos. Y es una sola palabra también.
¿Y a qué se refiere?
Como juntar papa y huevos. Es un papanata. Una persona simple y crédula, fácil de engañar. Es lo mismo que un papanatas, sí, al final de cuentas, pero papa en lugar huevos. De papanatas, papahuevos.
Híjole, mano.
Están en el diccionario, ¿eh? Lo repetimos, que no son términos inventados, sino que ahí aparecen. Claro. Y la última que hablaremos del día de hoy, friki.
Así como suena, ¿verdad?
Con
friki,
K, con K. O con Q.
Ah, ¿también?
Con cualquiera de las dos, están las dos.
Y no lleva Y, es... con I latina las dos.
Con I latina las dos veces, sí, es correcto. Y es algo extravagante, raro o excéntrico. Esto referido a algo o a alguien.
Claro. También aquí tenemos nuestro lunes friki.
Es cierto.
Con nuestros compañeros Mariana, Andrés, Alejandro y Norma.
Y presentan
que traen de repente
música...
a otros invitados friki. Sí, presentan música
poco conocida, ¿no?
Exacto, extravagante, algunos casos muy raros.
Así es.
Y ellos eligieron el nombre, ¿eh? Nosotros no los etiquetamos así, ellos lo eligieron.
Y no tiene por qué...
No tiene por qué ser ofensivo, pueden, son estilos, ¿no?
Así es.
Exacto, entonces...
puede decidir ser friki sin ningún problema.
Friki, escrito con Q o con K. Las dos son aceptadas y significa extravagante, raro. Sí.
Y también refiere a una persona que tiene una afición, pero que es obsesivo con eso. Y tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿no? Tener un determinado gusto, pero ser absolutamente consecuente, pero hasta el límite con esa situación.
Exactamente.
Eso es ser friki.
Perfecto. Serían las palabras que elegiste del blog que maneja palabras novedosas reconocidas por la Real Academia.
Correcto.
Un repaso rápido: palabro, abracadabrante, papichulo, papahuevos y friki.
Es correcto. Perfecto. Para agregarlas a nuestro diccionario a partir de hoy.
Muy bien. ¿Con qué más vamos?
Vamos a seguir con una cuestión ya más ortográfica que tiene que ver con la acentuación en las abreviaturas. Por poner un ejemplo. A veces no queremos escribir la palabra página y escribimos la abreviatura PAG, P-A-G y con un puntito porque es una abreviatura. Y la regla a entender y explicar en este caso es que cuando utilizo la abreviatura PAG tiene que mantenerse el acento en la letra A.
Okay.
Otro caso, hay muchísimos, pero otro bastante frecuente sería administración, que se suele abreviar ADMON. En ese caso, como la O de administración es la que se mantiene en la abreviatura, el acento también tiene que quedarse.
Ah, ok, perfecto.
En otros casos no, por ejemplo, si digo doctor y es DR, bueno, las consonantes no se acentúan, por lo tanto, ahí no. O sea, hay que analizar, si la letra de la palabra se mantiene en la abreviatura, entonces el acento también se tiene que quedar. Incluso, si por ejemplo digo un nombre, Ángel, y cuando lo voy a escribir solamente pongo la A de su nombre, tiene que llevar el acento.
Perfecto.
Tiene que indicar.
Y esto creo que no es común verlo, ¿no?
No es común, exactamente.
Excelente. Entonces, las abreviaturas se acentúan.
Sí.
Así sea una sola letra.
Así sea una sola letra. Si esa letra es la que llevaba el acento, tiene que quedarse en la abreviatura.
Excelente. Facilito.
No es el mismo caso de las siglas, ¿no? Como Organización de las Naciones Unidas y otras, que las siglas nunca se acentúan. Son las únicas palabras o abreviaturas formadas que no se acentúan en ningún caso. Pero cuando son palabras cortadas, como PAG, ADMON, entre muchas otras, ahí sí, el acento se tiene que quedar cuando corresponde.
Ok. ¿Son siglas y acrónimos?
Hay siglas, hay acrónimos, hay abreviaturas, hay símbolos, hay toda una serie de categorías de las que hemos hablado bastante aquí. Pero, y cada una tiene sus reglas.
Exacto, pero en el caso de los acrónimos, ¿esos también van sin acentuación?
Los acrónimos generalmente se utilizan sin acento, por uso y costumbre, cuando son nombres propios. Cuando se transforman en una palabra común, sí se les tiene que aplicar la regla ortográfica. Por ejemplo, la palabra láser en su momento era una sigla. Ahora se convirtió en una palabra común. La palabra láser es una palabra que usamos cotidianamente y en minúsculas. Láser es una palabra grave, que como termina en R, tiene que ir con acento. Entonces, al convertirse en una palabra común, aplican las reglas ortográficas.
Perfecto. Muy buen aporte. Y el mexicanismo de esta semana es...
Hablaremos de alrevesado.
Al revesado.
Un término que muchos dicen, estoy al revesado o hablé al revesado. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con decir algo al revés. Uh-huh. Y según el diccionario de mexicanismos de Guido Gómez Silva, indica que viene de al revés. Hay que tener la siguiente precaución. Al revés son dos palabras. Revés con acento en la segunda E y terminada en S. No puede ser una sola palabra. Al revesado sería un solo término y significa revesado, oscuro, difícil de entender.
Oscuro,
difícil
de entender.
Y al revesado.
Ajá.
Con V también.
Ok. Ok, entonces al revesado se refiere que algo está al revés.
Sí.
Que es oscuro o difícil de entender.
Así es correcto. Algo confuso. Ajá. No muy claro.
Perfecto.
Entonces es un término propio de México, quizás no tan conocido, pero sí, sí se escucha.
Uh-huh. Que hay gente al que revesado. Sí, lo menciona. Sí. Sí, tú estás al revesado.
Ajá, así es.
Perfecto. Muy bien, pues hemos aprendido mucho, sobre todo la parte que me llama mucho la atención es esto de las palabras novedosas que sí son reconocidas por la Real Academia, ¿no?
Así es.
Pero bueno, también la importancia de acentuar algunas, de acentuar todas las siglas, cosa que no siempre hacemos.
Las abreviaturas.
Perdón, las abreviaturas.
O sea, palabras cortadas.
Exacto, exacto, exacto. Y bueno, ya ahí se derivó a lo de que las siglas nunca se acentúan y bueno, todo lo demás. Pero ahorita son las abreviaturas las que siempre tienen que acentuarse, así sea una sola letra. Por el ejemplo del nombre Ángel.
Ángel, si solamente escribo A punto, la A tiene que ir con acento.
Exacto. Muy bien, Leo. Y la palabra, el mexicanismo, al revesado.
Al revesado.
Muchas gracias por estos aportes. Saludamos a la gente de Facebook. Mira, dice Azalea Rubalcaba, buen día. Ella nos escucha desde Estados Unidos y dice que este es su programa de radio favorito. Muchas gracias. Un abrazo para Azalea Rubalcaba. También José Ortiz, muy buenos días para él y para toda la familia.
Muy bien, un saludo para todos quienes dejan comentarios en Facebook y quienes simplemente se unen y están al pendiente de lo que aquí hablamos.
Exacto, Chabelón Olague Escobedo también, excelente como siempre, saludos a ambos, muchas gracias. Y bueno, afortunadamente mucha gente sigue esta transmisión en la que hay mucho que aprender. Gracias y también recuerden que podemos recibir sus sugerencias, sus comentarios para que el maestro pueda darles seguimiento, sea a través de la línea telefónica o a través de las redes sociales.
Con mucho gusto estamos atentos a sus dudas.
Muchas gracias, Leo.
Hasta la próxima semana.
¿Sin invitación?
Con invitación. 7 de la tarde, el día de hoy. Acústica Global, rock sudamericano aquí en esta estación.
Perfecto. Esperamos su sintonía. Vamos a corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @xhugc.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, a un 90% de avance, la reconstrucción del puente La Cañada. Te escuchamos con la información, Gonzalo, buenos días.
Gracias, Ana Cristina, buenos días. Con la finalidad de prever un imprevisto y que la sociedad no se vea afectada debido al mal estado del puente La Cañada, ubicado en el kilómetro 191, carretera federal 23, se realizan labores de reconstrucción y mejoramiento de dicho viaducto, el cual beneficiará a los automovilistas que transitan por esta vía, comenta Bernardo Gutiérrez Navarro, director del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Dentro de un programa general que traemos a nivel nacional y que de hecho se viene repitiendo año con año, muchos de los puentes que se construyeron, como tú puedes darte cuenta, la carretera 23, que es una gran conexión entre la zona de Guadalajara con Zacatecas, pues son puentes que ya tuvieron más de 30, 40 años que se construyeron y que ya desde el punto de vista técnico nosotros podemos determinar que el concreto que se utilizó, por ejemplo, para las traves cuando se construyeron estos puentes ya concluyó, digamos, su vida útil. Es decir, quedaron ya fatigadas estas vigas, estas, para que la gente que nos escucha lo pueda entender.
Gutiérrez Navarro explicó que se calcula que el puente tenga una vida útil aproximadamente de 40 años a través de los nuevos traves que se instalan. Además, el entrevistado añadió que llevan a cabo una conservación rutinaria con la finalidad de mantener las carreteras en buen estado.
De esta manera, dentro de este programa nacional, general rutinario anual de conservación de puentes, uno de ellos es precisamente la cañada. Estamos llevando a cabo los trabajos desde el 25 de abril de este propio año, cambiando totalmente lo que es el sistema de construcción del puente, no solamente en lo que tiene que ver con su base, sino también en todas sus traves.
La reconstrucción del puente se ha visto un tanto afectada por el temporal, ya que las recientes lluvias han hecho que la obra esté detenida y no se pueda trabajar como deberían. Sin embargo, añadió que lo copioso del clima no impedirá que sigan trabajando en cuanto les sea posible para así poder otorgar la obra terminada.
Los trabajos que llevamos, por cierto, muy adelantados ya, en este momento estamos al 90% ya de avance físico. Estamos justamente, efectivamente, en el kilómetro 191 de esta carretera federal número 23, y estamos redondeando la inversión cercana a los 5.900.000 pesos de inversión, mismos que van a poder beneficiar a más de 160.000 personas en la región, y especialmente darle seguridad a la gente que cruza por esta tan importante vía de comunicación.
Se pretende que la construcción sea terminada en su totalidad la segunda semana del mes de noviembre del presente año. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García, quien el día de hoy nos está haciendo el favor de entregarnos su colaboración, ya que ayer tuvimos una programación especial desde la Escuela Normal Experimental de Colotlán y ella está preparada ya con toda la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cris, te saludo con gusto.
Te escuchamos muy lejos, Elba.
Sí, ha de ser por las fallas técnicas que tengo por aquí con mi libro. A ver si se escucha un poquito mejor.
A ver, ¿se escucha ahí, mejor? Ahí ya está perfecto. Ahora sí te escuchamos con los detalles.
Sí, muy bien, gracias. Iniciamos con lo que es la jornada del voleibol para el día miércoles 27 y jueves 28 de este mes. Tenemos dos partidos de cachibol a las 7 de la tarde en la cancha 1 y en la cancha 2 respectivamente. Continuamos con lo que es el voleibol. Momax se enfrenta con Celulor desde la rama varonil de la primera fuerza a las 20 horas en la cancha 1. La Taberna Bar enfrentará a los Compas de la rama varonil de segunda a las 8 en la cancha 2. Baldo se enfrentará a Sureños, varonil de la segunda, a las 8 en la cancha 3. Momax contra Taberna Bar, varonil de primera fuerza, a las 21 horas en la cancha 1. Sureños contra Celuloides, varonil primera fuerza, a las 21 horas en la cancha 2. Dólares contra Cazadores, varonil de la segunda fuerza, a las 21 horas en la cancha número 3. Para el día jueves tenemos Sureñas contra Panteras de la rama de segunda fuerza a las 20 horas en la cancha 1. Cunorte contra Stars Femenil, primera a las 20 horas en la cancha 2. Sureñas contra Piratas Femenil, la primera fuerza a las 21 horas en la cancha 1. Y tenemos el partido de Educadoras contra Stars Femenil de la segunda fuerza a las 21 horas en la cancha número 2. Por último, Candice contra Cosmos en femenil de segunda a las 21 horas en la cancha número 3. Es lo que tenemos en voleibol. Para básquetbol tenemos la jornada del viernes 29 de septiembre a las 6 de la tarde, selección U13 contra Lagartos, femenil amistoso. A las 7, USANEX Centro Cambiario contra Prepa, varonil de primera. A las 8, Lagartos se enfrentará a TCO, femenil de primera fuerza. Y a las 9, La Tribu enfrenta a Jalisco, varonil de segunda. Para el domingo 1 de octubre tenemos también partidos. A las 10 de la mañana, Génesis contra Novas, de femenil de segunda. A las 11, Panteras contra Lagartos, femenil de primera. Y a las 12, Soles contra Goldes, varonil de segunda. A las 13 horas tenemos TX Men contra Prepa, de varonil de segunda fuerza. Pasamos rápidamente lo que es la disciplina de fútbol. Invitarlos a asistir al juego de la jornada número 5 del partido de tercera división profesional, Apertura 2017. Va a llevarse a cabo este sábado 30 de septiembre en la Unidad Deportiva Constitución a las 16 horas. De Alolmeca Sport, Colotlán FC enfrenta a los Armadillos de Ébano. Cabe mencionar que se va a hacer una recaudación de donativos para los damnificados del sismo aquellos que lleven un mínimo como 3 productos solamente pagarán el 50% de la entrada general. Para el día lunes 2 de octubre pasamos a un evento de béisbol que tenemos con motivo de la romería de Santiago Tlaltelolco. Vamos a tener un espectacular doble juego de béisbol de primera fuerza, donde la selección Colotlán recibe a selección Madero de Río Grande, Zacatecas. Este será llevado a cabo en el campo de béisbol de Santiago Tlaltelolco. Como lo mencionamos, es un doble juego que dará inicio a las 11 y 15 horas respectivamente. Hacerles la invitación, Ana Cris, a participar en estos grandes eventos. Por último, me gustaría hacerles llegar una noticia que nos han hecho llegar un comunicado de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol del Estado de Jalisco, donde nos notifican que tenemos una seleccionada, que formará parte, valga la redundancia, de la Selección Jalisco de Básquetbol. Como lo habíamos informado anteriormente, se llevaron a cabo unas visorías el pasado 15, 16 y 17 de septiembre, y la otra fue el 22, 23 y 24 del mismo en la ciudad de Guadalajara, donde participaron 25 preseleccionadas, de las cuales saldrían elegidas las 12 que formarán parte de la Selección Jalisco, la cual participará en el Nacional a realizarse en Nayarit. Nos llena con orgullo, Ana Cris, informarles que en estas dos concentraciones la jugadora Joyce Saitali Mendoza Montoya fue elegida y ya forma parte de estas 12 jugadoras que conformarán la Selección Jalisco de la categoría 2004-2005 de básquetbol. Para cerrar esta información deportiva, Ana Cris, me gustaría citar una frase célebre de un autor desconocido que dice: habrá obstáculos, habrá dudas, habrá errores, pero con trabajo duro no habrá límites. Enhorabuena y muchas felicidades a estos deportistas que se esfuerzan día a día por alcanzar sus metas.
Muchísimas gracias, Selva. Estamos en contacto la próxima semana.
Con gusto los atiendo.
Excelente
igualmente.
Día.
Igualmente para ustedes.
Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Jalisco se mantiene alerta por un brote de dengue en el estado de Guanajuato, por lo que se inició con prevención en los 3 municipios de la frontera, tales como Lagos de Moreno, informó el titular de la dependencia, Antonio Cruz Esmada, esto con información del portal electrónico El Informador. En Jalisco, de cada 100.000 habitantes adultos, 30.939 fueron víctimas el año pasado de algún delito, llámese robo, extorsión, asalto en la vía pública, transporte público o casa-habitación, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
Han transcurrido 1.095 días, 36 meses, es decir, 3 años, y los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sostienen que no van a descansar hasta encontrar a sus hijos desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Una de las teorías de los padres es que el ejército está involucrado en la desaparición forzada y se le tiene que investigar. Esto con información del portal electrónico Canal 44 Señal Informativa. La cifra de cuerpos sin vida recuperados en todo el país luego del sismo de la semana pasada asciende a 333, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
pero con cierre de accesos vehiculares, iniciaron aparentemente los preparativos para la construcción de los prototipos de lo que sería el muro fronterizo con México en un área de San Diego, California, anunciada por la administración del presidente Donald Trump. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El presidente venezolano Nicolás Maduro realizó un llamado el día de ayer a la Fuerza Armada a aceitar los fusibles en una nueva escalada verbal contra su homólogo estadounidense Donald Trump, que acompañó con un despliegue militar. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.